Son las 9, las 8 en Canarias.
En la cadena SER, a vivir que son dos días, con Lourdes Lanzo.
Buenos días, ¿qué tal empieza este domingo 27 de julio? No sé si el malestar que estaba empezando a provocar en los hasta ahora insensibles gobiernos de casi todo el mundo y la creciente indignación de la ciudadanía ante la infamia y el genocidio que está cometiendo el gobierno y el ejército, pero Israel anuncia ahora una pausa táctica diaria para que entre algo de ayuda humanitaria en la franja de Gaza. Pilar Díaz de Aguilar, buenos días.
Buenos días, Lourdes. Lo ha comunicado esta madrugada desde ahora, desde las 9 de la mañana hora peninsular hasta las 7 de la tarde, habrá un parón de la actividad militar en tres zonas de Gaza, en Al-Mawasi, en Deir al-Balá y en la ciudad de Gaza. En el comunicado que han emitido, el ejército israelí también asegura que han establecido rutas de seguridad que funcionarán desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, diariamente y hasta nuevo aviso, para que puedan entrar los convoys de la ONU y las organizaciones humanitarias. Hace unas horas ya han entrado decenas de camiones desde Egipto por el paso de Rafah. El gobierno de Netanyahu ha anunciado también que se reanuda la ayuda por aire de los países extranjeros, una práctica que desaconseja la ONU por el riesgo que conlleva. Es el sonido de este sábado. La operación ha incluido 7 palés de ayuda con harina, azúcar y conservas. 7 palés, Lourdes, para 2 millones de personas.
Es tremendo cómo están llevando todo esto. Y en paralelo, en el enclave, al menos 5 personas han muerto por desnutrición en las últimas 24 horas.
Entre ellos, un bebé de apenas una semana desde que comenzó la guerra en octubre de 2023. Han muerto por hambre 127 palestinos, incluidos 85 niños. El sonido de la franja de Gaza es este, el de decenas de niños y adultos agolpándose en las vallas de los comedores humanitarios para tratar de conseguir una ración de comida. El gobierno gazatí ha advertido de que más de 100.000 niños, incluidos 40.000 bebés, se enfrentan a una amenaza de muerte masiva en cuestión de días ante la escasez de comida.
Trump y Ursula von der Leyen se reúnen para negociar los aranceles impuestos por la Casa Blanca.
El presidente de Estados Unidos ha pasado el fin de semana en Escocia, donde se celebra este encuentro y donde se ha encontrado esto. La protesta de decenas de personas ante el consulado estadounidense de Edimburgo para decirle que no es bienvenido en el país. La reunión será por la tarde y en ella la presidenta de la Comisión Europea tratará de negociar que el gravamen impuesto por Washington, que entra en vigor en 5 días, baje del 30 al 15%. La reunión se afronta con un optimismo moderado. El republicano ha insistido en que hay un 50% de posibilidades o menos de llegar a un acuerdo.
¿Tú vas a ver el partido esta tarde?
Por supuesto que sí, a partir de las 6 estoy como un clavo.
Yo lo voy a escuchar porque a mí me pilla viajando. O sea que voy a escuchar a los compañeros, las compañeras de Carrusel, porque España juega su primera final de la Eurocopa femenina.
Y cómo no verlo si es un partido que ya es historia para la absoluta, porque podría conseguir el único título que falta en las vitrinas españolas y puede hacerlo frente a Inglaterra, a quien ya ganó en el Mundial de 2023. Todas las jugadoras están disponibles para la seleccionadora, que cuenta con Aitana Bonmatí, totalmente recuperada, y con la capitana Irene Paredes, que hablaba así en la previa de lo que supone para la selección llegar a la final.
Creo que no somos conscientes de todo lo que hay montado, todo lo que se está moviendo, todo lo que nos están siguiendo en España. Lo que sí puedo decir que sentimos el cariño, que estamos totalmente agradecidas e ilusionadas por todo lo que se está moviendo. Evidentemente esto hace muy poquito tiempo era impensable. Creo que son cada vez más los pueblos que se animan en las zonas para poner una pantalla gigante, para poder seguirnos, para poder mandarnos en la medida de lo posible todo su apoyo, y todo eso pues es de agradecer.
El Mundial de 2023, yo vine a verlo aquí con los y las de Carrusel en la radio y fue maravilloso, vine con amigas.
A mí es que no me quedó otra porque estaba trabajando.
¿Es verdad? Bueno, pues todos con esta selección femenina que tantas alegrías nos da. Gracias, Pilar.
Adiós, Lourdes.
A vivir que son 2 días. con Lourdes Lancho.
La buena.
El sol y las olas de calor. El turismo y sus récords. La siesta y las obras. La actualidad.
Los días de todo el año con más desplazamientos en carretera.
Y la SER. En verano hay muchas cosas inseparables. Como hoy por hoy.
En Valladolid está María José. María José, buenos días.
¿Y tú?
Hola, buenos días.
Lo soy yo, Carlos.
Hoy por hoy, con José Luis Sastre. Cadena SER. Un verano de radio.
A vivir que son dos días. Con Lourdes Lancho.
El habeas corpus es uno de los grandes avances de la humanidad. Impide que uno desaparezca o acabe encarcelado sin orden judicial o sentencia firme. Es muy significativo que las cárceles modernas surjan precisamente en un contexto en el que comienza a generalizarse este derecho, que viene siendo entre fines del siglo XVIII e inicios del XIX. También es muy significativo que a las cárceles las reemplacen los campos de concentración cuando se deja de respetar el habeas corpus. Inmediatamente cuando hablamos de campos pensamos en el totalitarismo, pero los campos nacieron antes, de hecho bajo regímenes parlamentarios, lo que pasa es que no en Europa sino en las colonias. Un ejemplo, los campos de concentración alemanes en Namibia, entre 1904 y 1907. Los campos se establecieron allí para controlar y explotar a la población nativa. Eran un espacio donde uno entraba sin haber cometido crimen alguno y podía desaparecer sin consecuencias legales. En el campo de la isla de Tiburón murieron 1.200 de los 2.000 nativos encarcelados, incluidos cientos de niños, y no pasó absolutamente nada. Después de la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos dejaron de usar el término de campo de concentración, evidentemente porque tenía connotaciones negativas. Pero los campos no desaparecieron, al contrario, proliferaron por todo el mundo, lo que pasa es que con otros nombres. Hoy los campos de concentración vuelven a estar a la orden del día y es necesario que los llamemos así y no por los eufemismos que nos ofrecen los perpetradores. Los de Corea del Norte, por supuesto, pero también los de Estados Unidos y los de Israel.
El arqueólogo Alfredo González Rival y su reflexión de hoy ya nos ha centrado el tema del que vamos a hablar o la fecha que vamos a marcar en rojo en el calendario. Ya saben que este verano, con el periodista y redactor jefe de Cultura del diario El País, Guillermo Altares, estamos señalando esas fechas, esos momentos de la historia que fueron un punto de inflexión que cambió el mundo para siempre y que incluso llega a nuestros días. Guillermo Altares, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Y esa fecha nos lleva al año 1215, ¿no? Lo he dicho bien.
Sí, sí, lo has dicho bien.
Lo anunciaba González Ruibal, es el año en el que se promulga la Carta Magna. La habeas corpus es un derecho fundamental recogido en esa Carta Magna, que ahora, justo ahora, cumple 800 años. Y bueno, pues ese año del siglo XIII nos va a conectar directamente con la actualidad, con la persecución y detención de migrantes en Estados Unidos por la administración Trump o lo que está pasando en Gaza, ¿no?
Sí, digamos, lo que ocurre en 1215 es el principio de un proceso larguísimo en el que los nobles arrancan a Juan sin tierra una serie de derechos que tardarían mucho tiempo en generalizarse, como ha explicado Alfredo, pero que ya entonces se inventan. Y uno de ellos es el habeas corpus, donde es el rey no puede detener a quien le dé la gana. Todo detenido tiene derecho a contestar su detención y luego se fue sofisticando y es un, digamos...
O sea, cualquier detenido tiene derecho a un juicio, ¿no?
Tiene derecho a contestar su detención, vale, ante un juez. Vale. Primero, que se sepa que ha sido detenido, sí, y que luego pueda apelar apelar su detención, sí, sí, sí. Que es un poco, claro, frente a la desaparición, lo que contaba Alfredo, vivimos hemos vivido una época y la seguimos viviendo donde la gente desaparece en la nada, que es lo que está pasando en Estados Unidos, donde alguien le pueden detener por la calle y acabar en una prisión de El Salvador sin haber pasado por ningún proceso legal. De hecho, a la secretaria de Seguridad de Trump le preguntaron qué era el habeas corpus, si sabía lo que era el habeas corpus en el Congreso, y dijo, creo que es el derecho de Trump de detener a quien le dé la gana. Dice, no, de deportar a quien le dé la gana es exactamente lo contrario. De hecho, es un derecho tan importante que se conserva el tejo sobre el que, bajo el que se firmó la Carta Magna, está cerca del aeropuerto.
El
árbol. Es el árbol de Runimede, lo debo pronunciar fatal, que está cerca del aeropuerto de Gatwick, en Londres, y se puede visitar. Y Amnistía Internacional hizo una ceremonia en una feria internacional de horticultura en la relación entre los árboles y la libertad, a cuenta de ese famosísimo tejo, y plantó otra serie de árboles. Por ejemplo, la Declaración de Derechos de 1689, el Acta de Abolición de la Esclavitud, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. O sea, que ahí empieza un camino muy largo que básicamente es dar derechos a los ciudadanos y a las personas, ¿no? Y que el rey no pueda hacer lo que quiera. Lo que es muy triste de toda esta conmemoración es que ahora mismo de nuevo estamos viviendo una época donde hay campos de concentración en Gaza, donde los ciudadanos desaparecen. Uh-huh. En Estados Unidos, que siempre ha respetado profundamente los derechos, de repente la gente desaparece en la calle.
Los detienen en la calle y se los
calle
llevan.
Sin dar más explicaciones, y también quiero decir que el habeas corpus está en la Constitución española, o sea, es un derecho realmente importante, porque evidentemente durante el franquismo la gente de nuevo desaparecía en el sistema, en las mazmorras de la dictadura.
Queríamos entender un poco cómo justamente esto ha servido para establecer esta fecha que hoy marcamos bajo ese tejo que ahora comentaba Guillermo Altares, cómo ha servido para establecer los derechos humanos tal y como los conocemos hoy. Y nos está escuchando desde Bilbao Adilia de las Mercedes, que es abogada y fundadora de Demos Estudio Legal. ¿Cómo estás, Adilia?
Buenos días, ¿cómo están? Encantada de saludarles.
Podríamos decir, Adilia, que esa Carta Magna es como un pilar, como una primera piedra en los derechos humanos como los conocemos hoy en día. No sé si hay algún documento similar en algún otro lugar del mundo, aunque no sea estrictamente jurídico, que intentase establecer los límites de a quién gobierna.
Bueno, yo creo que en todo el mundo hay expresiones, incluso no escritas, de la consideración de la vida, que es finalmente lo que el habeas corpus defiende. Generalmente se conoce como una institución, que ya sabemos y se ha dicho que es de origen anglosajón, que protege la libertad de las personas. Pero esa libertad no puede ser entendida sino en el contexto de la vida, y especialmente de la vida digna. Y escuchándoles, yo veía que se ponía como fecha, y de hecho se analizaba como ejemplo Estados Unidos, y yo creo que nos tenemos que remontar a un momento en el cual esos campos de concentración de los que se hablaba antes están en una institución que solemos olvidar, que son las plantaciones coloniales. De hecho, en muchos momentos las plantaciones coloniales fueron no solamente la síntesis del universo colonial, sino el precedente de los campos de concentración. Durante los momentos puntuales que se extendieron en el tiempo, estos campos de concentración se basaron prácticamente en una norma que era la norma permanente del estado de excepción. Y parecería una idea contraria a la que acabo de plantear, a los derechos humanos, pero era lo que se entendía en ese momento, porque lo que estaba en juego era la condición de humanidad misma de las personas. ¿Y cómo se planteaba esta situación de humanidad o no humanidad? Pues bueno, a través del racismo, que es y que hay que entender siempre como un estado permanente de excepción. De hecho, autores como Achille Mbembe plantean que la síntesis del universo colonial, que es la plantación, se puede encontrar en muchos momentos en la condición de esclavitud, en la condición de esclavo, y que dice Mbembe que es el resultado de una triple pérdida: la pérdida de un hogar, la pérdida de los derechos sobre su cuerpo y la pérdida de su estatus político. Y esa pérdida, esa triple pérdida, equivale a una dominación absoluta, a una alienación desde el momento mismo del nacimiento, a una muerte social y definitivamente a la expulsión fuera de la condición de humanidad. Entonces hay que entender que el racismo ha operado en todo momento, tal como está operando ahora mismo en Estados Unidos, porque se entiende que la suspensión posible del habeas corpus, que solamente ha ocurrido durante la guerra civil en Estados Unidos y durante el periodo de reconstrucción, y también en Filipinas, cuando Filipinas estaba bajo el control estadounidense, y en Hawái, tras el ataque de Pearl Harbor, se podría reanudar ahora. ¿Para qué? Para continuar eliminando personas no deseadas por su origen étnico-racial en Estados Unidos, que no puede ser ejemplar en la defensa de los derechos humanos.
Hay otro concepto muy importante en la historia de los derechos humanos, que yo creo que tiene en cierta medida una relación con el habeas corpus, que es el concepto de genocidio que inventa Raphael Lemkin después de ver lo que ocurrió con el exterminio de los judíos por los nazis, pero también el exterminio de los armenios por los turcos, y que responde un poco, digamos, no sé si estás de acuerdo, al mismo principio, que es los países no pueden hacer lo que quieran con su población. O sea, un rey no puede decidir que extermina a millones de armenios, ni un gobernante puede decidir
que echa a los judíos
o que asesina a los judíos. O sea, que hay, digamos, incluso sería una especie como de habeas corpus del derecho internacional, ¿no? Porque cuando Hitler impone las leyes racistas, nadie se lo discute. Pues si este señor es el presidente de este país, que haga lo que quiera. De hecho, después de las leyes racistas se celebraron unas olimpiadas en las que acuden todos los países del mundo. No sé si estás de acuerdo con eso, que en ese largo camino de los derechos humanos, desde la invención del habeas corpus hasta el genocidio, forma parte del mismo camino en la defensa de los derechos humanos de las personas y de los pueblos.
Sí, efectivamente, hay un marcado progresismo y desarrollo en los derechos humanos que no puede desdeñarse, y creo que parte de lo más loable que tiene justamente el corpus jurídico que integra lo que conocemos como normas de derechos humanos es que tiene una aspiración, un horizonte teórico, político y sobre todo ético, que es su expansión final universalista. Sin embargo, creo que hay que también hacer una profunda reflexión sobre cómo estos derechos se han mantenido para personas del tercio rico del mundo, para personas de la parte de Occidente rico, y cómo no se le ha llamado genocidio, por ejemplo, a genocidios que son anteriores al genocidio perpetrado por el Tercer Reich o al genocidio justamente armenio, de hecho.
Belgas en el Congo, por ejemplo.
Exactamente, o las mismas guerras de ocupación y genocidios de hace 500 años que están sin reconocer por parte del Estado español y que levantan tantas furias, incluso cuando se hace ver que el poder soberano tiene en los ejercicios de colonización un poder ilimitado prácticamente.
Es lo que estamos viendo en Gaza, colonización. Básicamente lo que estamos viendo en Gaza ahora mismo es una colonización brutal y sin vergüenza ninguna, quiero decir, del Estado de Israel, ¿no? Es una colonización.
Sí, así es. Así es, efectivamente. Es una guerra de ocupación y es una guerra colonial. Por eso es que los conceptos de colonialismo, de racismo, tienen que ser profundamente estudiados, porque no podemos tener normas de derechos humanos que solo protejan en el caso de que las personas sean personas de Europa. Por eso es que los genocidios anteriores a la Segunda Guerra Mundial no recibieron la atención suficiente y no recibieron por parte incluso de otras disciplinas. Hablaré de esto un poquito más adelante, como la criminología misma, que se ha dedicado a racializar a lo que se considera el delincuente. Creo que aquí hay que entender. ¿Sí?
Pero Alemania sí reconoció que ha cometido un genocidio en Namibia. Mi duda es si el término de genocidio se puede utilizar, por ejemplo, en el siglo XV. Es una discusión más, pero tengo mis dudas. O sea, que aquello fue tremebundo, sí, pero sí que creo que es difícil utilizarlo a lo largo de la historia. Incluso se había dicho, y se lo he leído a algún historiador, que si Julio César cometió un genocidio en la conquista de las Galias, porque exterminó a la
ningún imperio que se expanda lo hace abrazando a la gente.
Imperios que se expandan se expanden siempre en medio de la brutalidad.
Justamente quiero traer un poquito a la actualidad, porque no tenemos tampoco muchísimo tiempo. Voy a traerlo a la actualidad porque justo esta semana sabíamos que un migrante venezolano, Neyerber Adrián León Rangel, ha salido esta semana del centro de confinamiento del terrorismo en El Salvador, que vaya, menuda eufemismo para llamar esta prisión, donde lo llevaron sin prueba ninguna, le dijeron que los cogieron así a bulto y que los acusaron de pertenecer al tren de Aragua, ¿no? Aragua. Y León Rangel ha dicho que va a demandar al gobierno estadounidense por la detención ilegal y por las torturas que sufrió ahí encarcelado. No sé qué tipo de pruebas necesitaría para poder llevar ante la justicia a la administración Trump. No sé si a lo mejor serviría, Dilia, que se juntase con más personas como él fueron también detenidas de esta forma ilegal.
Sí, bueno, yo quisiera retomar un poco la pregunta anterior, porque sí creo que es muy importante dejar claros algunos conceptos, y es que evidentemente el genocidio es un concepto que se inventa más recientemente, lo que no quiere decir que no se pueda ver hacia atrás en la historia, de dónde vienen justamente la historia de los genocidios y de ese poder soberano absolutamente ilimitado. Y ahí creo que el concepto de necropolítica nos sirve muchísimo para poder entender que ese poder soberano absoluto puede residir ampliamente en la capacidad que tiene un soberano de decidir quién puede vivir y quién debe morir, es decir, hacer vivir o dejar morir. Y también hay que entender que en todo Estado moderno siempre hay una línea que marca un punto en que la decisión sobre la vida se hace una decisión también sobre la muerte. Esto es lo que algunos autores han llamado biopolítica o tanatopolítica. Y volviendo a la actualidad, como decían, pues creo que es muy interesante el caso justamente mencionado, porque son muchas las pruebas que se pueden presentar a día de hoy sobre las detenciones ilegales que están sufriendo tantas personas a manos de esas políticas que son necropolítica, que son políticas racistas y que son políticas xenófobas, porque no se ha respetado el debido proceso. Y al no respetarse el debido proceso, evidentemente cobran sentido todas las normas de derechos humanos que nos hemos dado como sociedades pretendidamente modernas. Y creo también que hay una enorme cantidad de jueces, y aquí hay otro concepto que es fundamental defender, que es el de la independencia judicial. Hay también jueces en Estados Unidos, juezas defendiendo la vigencia de los derechos humanos, deteniendo e intentando detener ese poder, ese necropoder que está intentando utilizar Trump de manera prácticamente ilimitada, pero justamente los límites vienen de allí también, de las normas que nos hemos dado antes como sociedad, y de ahí la importancia de que el expansionismo de los derechos humanos sea realmente con vistas a ese horizonte universalista que mencionaba antes. Solamente un horizonte verdaderamente universal puede hacer que países como Estados Unidos puedan someterse al imperio de la ley. Lo que pasa es que Estados Unidos es un país que, por ejemplo, no ha firmado importantes tratados internacionales de derechos humanos. Es un país que raras veces se conoce, por ejemplo, que no ha firmado la Convención de Derechos de la Infancia. Esta convención es una de las más firmadas en el mundo por países que se consideran incluso democracias muy inmaduras o poco consolidadas, y sin embargo esos derechos de la infancia no son respetados plenamente a nivel convencional por parte de Estados Unidos. Aquí es también donde cobra mucha importancia el constitucionalismo moderno, que es un constitucionalismo basado en las garantías que asisten a cualquier persona de no ser privada ni de la vida ni de la libertad como bienes jurídicos supremos.
Pero, Adilia, por ejemplo, esta semana Josep Borrell hablaba en Hora 25 sobre cómo Europa iba a dar lecciones. Europa, que siempre sale como gran garante de los derechos y demás. ¿Cómo vamos a dar lecciones de derechos humanos con lo que está sucediendo en Gaza? No sé qué dice de nuestro mundo que la demanda contra Israel por genocidio ante la Corte Internacional interpuesta por Sudáfrica sea respaldada por los países del sur global y no por Estados europeos, por ejemplo.
Sí, creo que dice bastante de cómo es la situación a día de hoy, especialmente para Europa, y cómo en Europa, a pesar de que efectivamente se suelen dar muchas clases, en Europa misma también han surgido grandes teóricos de incluso el derecho penal, que es, como sabemos, el derecho más lesivo para los derechos de las personas, o el que puede ser más lesivo para los derechos de las personas, pero incluso se han planteado grandes teóricos como Gunther Jacobs o Smith, que fue el gran ideólogo del derecho nazi que existe, y se ha defendido incluso un derecho en dos velocidades, lo que se ha llamado el derecho penal del enemigo. Y el derecho penal del enemigo es una construcción teórica europea que nace justamente de la idea de que no se puede administrar de la misma manera a las personas. Es decir, estas ideas existen en el derecho europeo. Y, por ejemplo, Schmitt sostenía que el enemigo político, y esto lo digo casi literalmente, no necesita ser moralmente malo o estéticamente feo. Él no necesita aparecer como un competidor económico, decía Smith, e incluso puede ser ventajoso hacer negocios con él, pero es, a pesar de todo, el otro, el extraño. Esto era lo que sostenía Smith. Y esas ideas están a día de hoy en la Europa del día de hoy, y lo vemos cuando tenemos, por ejemplo, partidos como Vox hablando de expulsar una enorme cantidad de personas, de desnacionalizar personas. Y esto me parece bastante en relación con cómo iniciábamos esta conversación sobre los campos de concentración. En España tenemos campos de concentración también, que son los CIEs.
¿Y crees que está habiendo un retroceso general de estos derechos, que han pasado de ser unos derechos asentados a concesiones que en un momento dado se podrían retirar, como ha planteado el actual gobierno estadounidense hace poco, y de hecho como está haciendo en la calle, aunque sea en un limbo jurídico?
Sí, efectivamente. Creo que hay un importante retroceso, lo estamos viendo en el Estado español. Creo que el Estado español está sirviendo como un gran laboratorio europeo, y creo que aquí cobran mucho sentido palabras de teóricas como Butler, cuando dice que toda guerra es una guerra sobre los sentidos. Y sin la alteración de los sentidos, ningún Estado podría hacer la guerra. Y lo que ocurre constante y sistemáticamente, y de aquí el papel fundamental, por ejemplo, de los medios de comunicación, es que lo que hay es una alterabilidad de la percepción de quién es ese otro que también podemos ser nosotros, que es lo que no se tiene en cuenta sistemáticamente. Por ejemplo, acaba de entrar también en vigor este conjunto de normas europeas sobre el derecho de asilo, que disminuyen las garantías sobre las personas. Si esto lo viéramos incluso desde una perspectiva totalmente individualista, defender el derecho de asilo es defender la posibilidad de que cuando ese otro seamos nosotros, porque la historia siempre se puede repetir, tengamos las posibilidades de que un tercer Estado nos proteja. Así que Europa podría estar encabezando, como ha pretendido hacer en tantos momentos, una cruzada mundial por la vigencia de los derechos humanos, y sin embargo lo que está haciendo es encerrarse en sí misma en una autorreferencialidad que la hace parecer una isla en medio de un territorio global, cuando no puede estar despegada del resto de circunstancias que están ocurriendo en el mundo. Si Europa quiere ser verdaderamente ejemplar, lo que tiene que hacer, creo, es retomar el compromiso que algunas personas mantienen y sostienen con los derechos humanos, y defender la vigencia de los derechos humanos, porque esos otros podemos ser nosotros otra vez.
Sí, hay que recordar, y me gustaría acabar con esta, enfatizando esto, que los derechos no son concesiones a la ciudadanía, son derechos que hay que reconocer, proteger y respetar, como el derecho a no ser detenido y desaparecido de forma arbitraria, como se está haciendo, o de ser borrado del mapa y expulsado del lugar donde vives. Bueno, desde Bilbao agradezco mucho que nos haya atendido Adilia de las Mercedes, que es abogada fundadora de Demos Estudio Legal. Muchísimas gracias, Adilia, por todas estas explicaciones y situarnos el tema.
Muchas gracias a ustedes, un gusto.
Y Guillermo Altares, como siempre, te espero la semana que viene con más cosas.
Hasta la semana que viene.
Vivir que son dos días, con Lourdes Lancho.
Bueno, segunda semana que entramos en esta península mágica que compartimos con el escritor, músico, inventor y no sé cuántas cosas más, inventor de costumbres, sobre todo, estamos descubriendo este verano. David Uclés, ¿qué tal tu semana?
Bueno, un poco peor que la anterior porque esta mañana ha pasado algo desagradable.
¿Qué ha pasado?
Y venía hasta Girona con mi amiga que ya conducía, Leticia, que me lleva a todos lados. Me ha llevado siempre esta ruta por la península a todos lados. Y de repente me
la semana pasada, perdona, estabas en Gijón, que no lo dijimos, eso, que estabas ahí al fresquito de Gijón.
Exactamente.
Y esta semana sigues en ruta, ¿y por dónde vas?
Por Girona, un pueblecito de Girona. Y conduciendo hasta aquí, el coche de enfrente ha tirado, digamos 120 por una autopista, ha tirado un papel por la ventanilla. Y entonces nos hemos puesto muy nerviosos, mi amiga es muy eco-friendly, entonces ha acelerado, nos he puesto al lado del coche como en las películas y le he gritado, le he dicho, no tires el papel, que se pueden provocar incendios. Lo hemos adelantado y me ha dado a mí por hacerle una peineta. No sé, me ha acordado de Mr. Bean, no sé.
Pero qué macarra,
sí, pero porque también soy eco-friendly. Total, que al final el hombre nos ha adelantado de nuevo, se ha puesto delante de nosotros, ha parado el coche, no hemos tenido que parar, ha salido el hombre junto a su hijo, han venido mi ventanilla, yo, un poco tonto, he bajado la ventanilla y me ha dicho lo siguiente, que te rajo el pescuezo con la navaja. Ha sacado una navaja de botón.
¿Qué dices?
Y te lo juro. Y ya en ese momento yo subí a la ventanilla, la he empezado a dar con la navaja a la ventanilla y hemos salido corriendo. ¿Qué te parece?
Pero por favor, pero qué cosa tan horrorosa.
Sí, la primera vez que me dicen que me rajan el pescuezo.
Pescuezo con una navaja, por favor. Esto, sí. A ver, esto no tiene nada de mágico, es terrorífico.
Ya lo sé, así terrorífico. Y entonces me ha dado una migraña, ¿no? Del estrés que tenía en ese momento, me ha dado una migraña que todavía tengo. ¿A ti te duele algo, Lourdes, esta mañana?
Bueno, ¿sabes qué pasa? Que tengo una contractura en el hombro. Que ya la tengo tanto tiempo que la tengo como integrada, ya he pactado con ella y todo para que me deje hacer vida normal. Yo creo que mucha gente que trabaje sentado en el ordenador sabe de qué tipo de contractura es, que hay días que duele más o menos. Y luego, ahora en verano me pasa que tengo picadura, a veces me pican algún tipo de mosquito, de bicho o algo, que me hace reacción alérgica y tengo que ir a la farmacia que me den una pomada o algo. No sé si... Bueno, no sé si tienes alguna recomendación de alguna costumbre con picaduras y cosas así de tu España, de tu península mágica.
Mágica, sí. Sobre el tema de las picaduras vamos a hablar hoy en este pequeño espacio, porque hoy vamos a hablar sobre las diferentes creencias y costumbres curativas tradicionales de la península.
Padre, ¿me cuenta lo del quinto varón, lo de la abuela y las serpientes?
¿Otra vez? Te lo he contado mil veces, Ángeles. Y no era la abuela, sino tu bisabuela paterna, Atilana, y tu bisabuelo materno, Leandro.
Me lo cuenta aunque sea rápido.
A ver, como bien sabes, tus dos trastarabuelos tenían poderes. Atilana era quinta hembra y Leandro quinto varón. Es decir, eran los nacidos quintos en una consecución de hijos del mismo sexo. Para que lo entiendas, después de tener la madre de Atilana cuatro hijas, llegó ella al mundo. Y lo mismo con Leandro, pero con varones. El caso es que en el pueblo, el quinto consecutivo al nacer adquiría un don. Entre las virtudes estaba la de sanar, calmar el dolor, encantar serpientes, inmovilizar animales, acelerar una cosecha, apartar una plaga, cicatrizar heridas abiertas o curar el mal de ojo.
¿Y usted no heredó nada?
No. Ni tu madre ni yo, no es algo que se herede.
¿Y qué hicieron los abuelos mal para perder la gracia?
Cuando alguien enfermaba en el pueblo, fuera hombre o animal, llamaban a un quinto y le pedían que diera un masaje con la palma abierta y en el sentido de las agujas del reloj sobre la parte afectada. Pues bien, Leandro perdió el don por hacer el masaje al revés y matar al borrego que intentaba curar, que además era del alcalde. Por poco no lo echan del pueblo.
¿Y a Tilana?
Ella lo perdió por matar una bicha en un camino. Estaba bloqueando el paso y no logró hipnotizarla. Se hartó y la mató de un pisotón. Y claro, perdió el don.
¿Pero todo eso es verdad?
¿No te acuerdas cuando a Gonzalo se le cerraron los bronquios? Lo llevamos a ver a Apolonio, el único quinto que hay en el pueblo. Le dio el masaje en el pecho y volvió a respirar.
La voluntad de un trato se le va. Di fronte all'ovvietà. Tutto questo.
Le preguntabas, David, ¿cuánto hay de verdad en ese texto? Y la verdad es que no lo sé, porque hay costumbres que parecen sacadas del mundo de la fantasía, ¿ves? Lo que sí que hay es mucha magia, mucha poesía. Yo no sé si esto te lo has inventado, son costumbres que has escuchado en tu pueblo o en otros lugares que has visitado, no sé nunca.
Esto todo es real. En mi pueblo, en Quesada, cuando naces quinto varón consecutivo o quinta hembra consecutiva, tienes poderes mágicos y puedes, como he dicho en el texto, calmar el dolor haciendo un masaje hacia la derecha, o también puedes hipnotizar a los animales salvajes y echarlos para un lado del camino. Y curiosamente, mi abuelo materno era quinto varón y mi abuela materna era quinta hembra, así que ojalá que haya heredado yo un poco de
te venía de por dos poderes, lados, ¿no?
Sí, lo que pasa es que yo soy el primer varón, o sea que no somos solo dos en la familia, pero sí, ojalá que me hayan inculcado algo de esos poderes, sí.
Yo había oído una cosa como que al recién nacido, si miras el paladar y tiene una cruz en el paladar, también tenía algo así, poderes curativos, algo así, no sé, que era como un... Sí, como que era especial, no lo sé, pero que me imagino que cada región, cada zona tiene sus costumbres.
Exactamente, yo en el viaje que hice vi que varía mucho las costumbres de una región a otra, aunque tratan cosas similares. Hoy, por ejemplo, ya que estoy aquí en Girona, voy a comentar algunas costumbres que he preguntado a la gente de los pueblecillos, si os parece bien.
Vale.
Por ejemplo, una muy célebre, que fue muy, muy mediática, es esta costumbre de pasar un huevo por la espalda de una persona rezando, ¿sí?, abrir el huevo y ver si sale negro. ¿Esto te acuerdas a qué políticos se lo hicieron?
Es que me suena, voy a decir una barbaridad, ¿eh?, pero me suena que fue al presidente Pujol, a Jordi Pujol.
Exactamente, sí.
Pero esto hace años.
Sí, hace muchos años, no sé si le sirvió, bueno, pues a lo mejor sí que le sirvió de algo, porque, bueno, en fin, puede ser que le sirviera de algo.
No te metas en ese jardín, David.
Vale, sí, lo sé.
Eso no es mágico, eso no es magia ni poesía, te lo digo.
Ya, lo veo. Pues... Otras costumbres que he ido recabando en esta tierra catalana, por ejemplo, según un artículo de Josep Marí y Pérez, en un libro que se llama La medicina popular en Cataluña, muchos catalanes, para tratar las verrugas, lo que hacen es lo siguiente: meten en una caja tantas bolas de enebro como verrugas tienen y lanzan la caja al campo, y acto seguido tus propias verrugas se caen.
Buah, a mí eso me gustaría comprobarlo. Y ahora estoy pensando en todas estas cosas que haces con tanta fe y que luego no, bueno.
Que luego no funcionan.
No lo sé.
La gente tiene mucha fe en cuanto a estas cosas, ¿eh?, sobre todo en cuanto a las verrugas. Siempre que les pregunto me aseguran,
es verdad,
que no tengo verruga para comprobarlo.
Ya, pero que las verrugas es un terreno abonado para este tipo de creencias. Y otras relacionadas también con la piel, con pequeñas afecciones, por ejemplo, en el ojo.
Con los orzuelos, he leído una que es fantástica. Dice que si tienes un orzuelo, lo que tienes que hacer es una montaña de piedra y alejarte de ella. Y que quien derribe esa montaña, por eso tienes que poner la mitad de un camino, se lleva al orzuelo. ¿Vale?
O sea, se lo pasas a otro, pero qué cosa tan mezquina, sí. Por Dios.
Sí, además tengo aquí delante a mi mejor amiga Leticia, que es de Cuenca, y me está diciendo con la cabeza, sí, o sea que en Cuenca también se hace lo del orzuelo.
Y
para curar la erisipela, lleva una castaña en el bolso y escribe en un papel la palabra INRI, y entonces frota ese papel contra la herida,
y se te ocurre la erisipela, pero no sé por qué tienes que tener también la castaña en el bolso, pero bueno.
Pues tampoco sé qué relación tiene exacto la castaña, ¿para qué? Mira, todo, yo creo que tenemos todos en mente recomendaciones que nos han hecho en algún momento o que hemos escuchado en algún momento, especialmente, pues eso que decía antes yo con las verrugas, seguro que los oyentes sí están pensando en cosas que han escuchado. Yo he estado preguntando a amigos, también como tú, he estado haciendo como un trabajo de investigación y he preguntado a una muy buena amiga mía que fue colaboradora en el A Vivir durante algún verano, que es Chus García Fernández. Ella vive en Fuente del Arco, en la campiña surextremeña, y me ha pasado estas que le ha contado Ángel Santos y luego está Lala, la de la tienda, que le ha contestado a una matizándole cómo se tenía que hacer el remedio.
Buenos días. Pues en mi pueblo del sur de Extremadura hay un remedio popular que es con ramas de torbisco, se le hace una trenza con la corteza, se le hace un collar a las cabras y a los chivos, se le pone ese collar y se le corta la diarrea. También hay otro remedio para las personas, para cuando tienen diarrea, que es ponerse un corcho quemado en el bolsillo y también se le corta la diarrea. Pues un remedio que me contaba a mí mi abuela cuando pequeñito era con un botón de nácar de la costura, un botón de una camisa, pero tenía que ser de nácar, para curar los orzuelos y alguna cosilla que tuviese en el ojo. Te metía el botón de nácar en el ojo como una lentilla, lo tenía un ratito y después te lo sacaba y se curaba. Y también hay otro remedio que es para sacar las astillas, cuando tienes astillas que se te han metido de trabajar en el campo, en las manos, con una infusión de argamula, la astilla sale del sitio donde está clavada.
No, Chu, no es infusión, cariño. Tienes que arrancar la argamula de raíz, lavas la raíz, le quitas lo marrón con una la corteza de la raíz con una navajita, con mucho cuidadito, y lo que queda de la raíz suelta como una gelatina, una cosa así melotosa, ¿sabes? Y eso es lo que te pone en en donde tenga pinchada la astilla, en la uña o en la carne o en lo que sea, y eso es lo que va tirando hacia afuera de la astilla.
Yo no sé, me parece que ya nos está escuchando nuestra invitada, es Paloma Borregón. Ella es dermatóloga y es la directora médica de la clínica Calosia. Buenos días, Paloma.
Hola, buenos días.
Muchos de estos remedios son para afecciones de la piel. No sé si has escuchado alguna vez algún remedio de estos tradicionales que te haya sorprendido y te haya hecho alucinar con lo que se decía.
Bueno, más que con lo del botón en el ojo, yo creo que ya no sé si puedo alucinar más. Pero sí, la verdad es que a los dermatólogos escuchamos muchísimo, sobre todo porque cuando ya el paciente viene a nosotros es cuando ya ha pasado algo, ¿no? O sea, uno no viene antes a pedir consejo de qué me pongo, sino que me pongo el remedio casero que se me ocurre o que he oído por aquí o por allá, y ya cuando se me ha irritado la piel, cuando me he hecho una quemadura, cuando me ha pasado algo, es cuando vengo al dermatólogo. Entonces nosotros ya vemos los estropicios que se hace la gente.
Todos sabemos que muchos remedios caseros con hierba y otros ingredientes naturales pueden ser perfectamente válidos, ¿no? Porque tienen principio activo. ¿Recuerda alguno de ellos que sea realmente, que funcione de verdad, que sea realmente beneficioso?
Mira, pues como dices, efectivamente, la mayoría vienen de hierbas, de plantas, porque sí que tienen como parte de verdad, es decir, esto tiene su ciencia, ¿no? Antiguamente pues no había todas las investigaciones que hay ahora y no sabíamos tantas cosas, entonces la gente pues se buscaba sus remedios. Y de ahí parte la ciencia de hoy, o sea, gracias a la investigación, ahora hay medicamentos y cosméticos, no solo de medicamentos, que nos ponemos para las verrugas, para las lesiones de la piel. ¿Qué pasa? Pues que la gente parte un poco de esa ciencia. Entonces, por ejemplo, una cosa que nos cuentan mucho es, por ejemplo, orinarse sobre las verrugas, ¿vale? Eso yo lo escucho muchísimo.
¿Qué?
Tal cual. Entonces es como un remedio casero que es orinarte sobre la verruga, ¿vale? O sea, que tú dices, ¿pero por qué? ¿Quién se ha inventado eso? Pues tiene su ciencia. ¿Por qué? Porque la orina que tiene urea, que tienen las cremas que rebajan la piel o que las usamos para dureces, para verrugas o para lo que sea, llevan urea. Entonces, como veis, tiene parte de ciencia y parte no, ¿no? Entonces, bueno, pues tendríamos que tener un poco de cabeza, porque lo suyo es comprar un preparado comercial que ya lleve urea.
¿Tienes que orinarte directamente o puedes orinar en un vaso y echártelo luego?
Eso ya, hombre, yo creo que tiene más gracia. La gente normalmente, porque esto todo tiene sus rituales, ¿eh? No te creas que la gente luego suele ser un ritual entero, ¿eh? Pues no sé si habrá distintos.
Lo de la orina lo había oído con las picaduras de medusas, por ejemplo.
Sí, claro.
A mí me lo habían dicho.
Pues eso tampoco tiene ninguna razón de ser, efectivamente. En la picadura de medusa también hay muchos rumores populares, pero no tiene razón de ser.
Pero Paloma,
lo que hay que hacer es retirar los tentáculos con una tarjeta, un DNI o algo que tengamos para que no nos piquen los tentáculos, o sea, las sustancias urticantes del tentáculo, que es lo que se queda en la piel. Entonces no hay que frotarse, no hay que echarse nada, sino lo que hay que hacer es con una tarjetita rasparse así, simplemente tocar para eliminar todos los tentáculos. Con la mano no, claro, porque entonces la liamos y ya nos pica la otra mano y nos pica todo.
Claro.
Paloma, me habría ahorrado un trauma hace años, porque en la playa una vez me picó una medusa en Adra. Y me obligaron a mearme encima. Te lo prometo. Y fue súper humillante. Y desde entonces creo que no puedo mear. Desde entonces orino mal en sitios públicos. Estoy como muy. Sí, fue un trauma. Y no sirvió para nada.
Tal cual, pues no te sirvió para nada. Bueno, o sea, luego también hay muchas cosas que, por ejemplo, se pone la gente, como el ajo. El ajo tiene muchas propiedades, tanto comido como aplicado, pero es verdad que, claro, si lo haces sin control, la gente se restriega ajo también en las verrugas o en las lesiones cutáneas. Es verdad que el ajo pues tiene sus propiedades, pero puede ser muy irritante. Entonces la gente que se lo restriega, pues tiene sentido. O sea, la verruga se podría quitar, bueno, pues de pura irritación. El problema es que, claro, la piel de alrededor donde no hay verruga se irrita mucho, y sí que la gente se hace quemaduras, hay eczemas de contacto. Entonces ya es cuando vienen al dermatólogo después de haber restregado ajo como si no hubiera un mañana.
Antes de despedirte, como me gusta hacer con los invitados, que tenemos expertos en la materia que tratamos, ¿cuál ha sido el estropicio o la creencia que te ha llegado a consulta que más te ha sorprendido?
Pues mira, mucha gente tiene muchos rituales, que eso sí que no sé de dónde los sacan. Es decir, no solo aplícate esto, sino ponte mirando a la luna, de ese tipo hay muchos ahora mismo. Yeah. No te digo ninguno concreto, porque hay muchos que la verdad es que no sé de dónde los sacan, ¿no? Pero es, pues, a las 12 de la noche ponte un día de luna llena y se te quita la psoriasis. Pues no, realmente la mayoría no tienen. Y ya te digo, los más peligrosos son los de gente que sí que usa a veces animales, incluso, pues, como las sanguijuelas, pues ponerse sanguijuelas para pues hacer una reparación de la piel. Y ya te digo que a mí esos son los que más me llaman la atención, ¿no? Cuando yo siempre digo, si la cosa no, el remedio que casero no te hace daño, vale. Otra cosa es cuando te hace daño, ¿no? A mí, si me dices, pues claro, que te estás haciendo algo que no te daña, bueno, pues mira, si tú tienes fe en ello, porque a veces también existe el efecto placebo. O sea, que muchas veces las verrugas, por ejemplo, se producen, son una infección vírica. Se produce cuando tu inmunidad no es capaz de controlar ese virus. ¿Qué pasa? Que a veces tu inmunidad se hace fuerte y controla el virus y la verruga se cura sin que le hayamos puesto tratamiento ninguno. Y ahí el efecto placebo y el que tu inmunidad se ponga fuerte está claramente demostrado. Entonces, si tú crees en algo y no te hace daño, a mí me da igual, porque muchas veces es incluso eso lo que te lo va a curar. Y eso te digo con las verrugas y con cualquier patología, cualquier enfermedad.
Hay cosas que son inocuas y que, bueno, que si las haces, te diviertes, te lo crees, pues mira, como, no sé, bañarte con agua de, o lavarte la cara con agua de rocío la noche de San Juan, porque sí, te da belleza o magia o lo que sea. Entonces,
eso no le hace daño a nadie y simplemente pues puede ser incluso un juego, ¿no? Pero hay otras cosas que sí que son, pueden ser nocivas.
Eso, ya porque hablamos de enfermedades de verrugas, pero ya si te cuento de rituales de belleza que la gente lee por aquí y por allá para rejuvenecer, pues bañarse en leche, como hacía Cleopatra, pues Cleopatra lo hacía hace 1,000,000,000 de años, que no teníamos ácidos, ahora tenemos retinol, antes no había, pues había ácido láctico de la leche, pero ahora ya no hay que hacer eso.
Pues Paloma Borregón, muchísimas gracias por atendernos y que pases un buen día.
Muchas gracias a vosotros, un placer.
Ay, se me ha olvidado preguntarle si la bañera la tengo que llenar con leche sin lactosa, que soy intolerante a la lactosa.
Ah, pues sin lactosa, no lo sé, pero vamos. La de Cleopatra yo tenía entendido que era leche de burra, pero bueno, ahí
ya... Era de burra, sí, sí, sí.
¿Verdad? Era lo que... Sí, sí, era. Sí. ¿Tú tienes alguno de estos rituales?
De la belleza no, porque siempre estoy como...
Porque no te hace falta, estás tan guapo siempre.
Sí, pero bueno, no sé, bueno, sí, mira, tomo levadura de cerveza, porque dicen que es bueno para la uña y para la piel, y a veces tomo, sí,
pero creo que eso tiene un sentido. Sí,
sí, que no es tan costumbre, es verdad, sí, no es tan raro. Mira, te traigo, para terminar casi, el juego de verdadero o falso de esta semana.
Vale, perfecto.
Tengo
estoy preparada. Estoy preparada. O sea, atentos a lo que nos propone David Uclés. Cuatro rituales, costumbres, tradiciones. Eso es. Hay una que es falsa, ¿no?
Eso es, cuatro afirmaciones y una de ellas es inventada. ¿Vale?
Vale, vale.
Para curar la pulmonía, extendemos excremento de buey frito sobre los pulmones.
Venga.
Para curar los orzuelos, machacamos un caracol y lo ponemos sobre el orzuelo, en el ojo. Para matar a lombrices, nos hacemos un collar con ajo y nos lo colgamos en el cuello. Y para que se nos vaya el reuma, dormimos toda la noche con un tomate en la mano. ¿Cuál de estas afirmaciones es falsa?
A ver, yo... me parece que va a ser una, pero como quiero que sea verdadera, voy a elegir la del tomate. Dormir con un tomate en la mano para el reuma. Esa es verdadera.
Esa es verdadera.
No, sí. La del buey frito que es la
esa
falsa.
Es verdadera también. No.
Son, qué bien.
Son todas verdaderas.
Es que perdona. Vuelve a decir lo del buey, por favor.
una cosa muy normal. Te pones excremento de buey frito sobre los pulmones, los fríes en la sartén de los huevos fritos, en esa misma que es chiquitita, ahí. Oye, lo del caracol.
¿Las cuatro son de verdad?
Sí, lo del caracol lo hacía mi abuela. Tenía un orzuelo, machacaba el caracol y se lo ponía, ¿no?
Hombre, ¿no vendían crema de baba de caracol? Perdón, hace un tiempo que la hacían la publicidad.
¿Para los orzuelos?
No, para estar más joven.
Bebían,
era baba de caracol, lo recuerdo. Sí.
Baba de caracol, sí. Pues mi abuela fue pionera en eso, sí. Entonces, ¿qué te parece si nos inventamos un remedio?
Vale. ¿Contra qué?
¿Contra qué puede ser? Ejemplo, a mí se me ha ocurrido uno hoy aquí en el pueblecito, contra los vértigos, que son muy, muy jodidos.
Ay, sí, son fastidiosos.
No sabe qué hacer. Sí. Yo propongo a todos aquellos oyentes que tengan vértigo hacer lo siguiente, que es muy sencillito. Se van al campo, hacen un agujero, meten los pies, se entierran los pies y se los riegan con agua. Se quedan rectos, enhiestos. Y entonces su columna vertebral como que se alinea con el centro de la tierra. Y yo creo que si se tiran así unos 5 minutillos, el vértigo se les mejora. Y si se riegan los pies con leche, ganan un centímetro.
Uy, eso lo voy a hacer yo, que me hace falta.
Con la tos.
Me dice Antonio Nuño, el compañero de la Bibi, sí, que la baba de caracol es para reparar la piel dañada. O sea que ya lo sabes. Oye, eso de plantar hombres me suena a la peli de cuerda, la de Amanece que no es poco.
Sí, ¿sabes? Es cierto.
Que crecían los hombres en el bancal. y que a uno lo arrancan antes de tiempo, a Ferran Rañé, y el pobre va cojo con un pie que es una raíz.
Sí.
David Uclés, te espero la semana que viene a ver desde dónde conectamos.
Pues no lo sé ni yo, pero conectaremos.
Un beso.
Un abrazo.
Just maybe, maybe I'm crazy. I've lost you, my baby.
A vivir que son dos días, con Lourdes Lancho.
Tampoco.